Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En semana clave, Trump viaja a la frontera en busca de apoyo al muro. Madre indocumentada se refugia en una iglesia para evitar deportación. Desde la frontera, venezolanos presionan a Maduro para ingreso de ayuda humanitaria. Y el pedido de los estudiantes al gobierno de Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En busca de apoyo para la construcción del muro fronterizo, el presidente Donald Trump fue hasta El Paso, en Texas, en una semana clave antes del plazo para un nuevo cierre del gobierno. Mientras tanto, en Washington prosiguen las negociaciones en el Capitolio para evitar otro paro federal.
Semana crítica en el Congreso. Este lunes los legisladores deberían haber presentado una propuesta para aprobar el presupuesto nacional, pero las conversaciones han vuelto a estancarse.
No habrá dinero para el muro en esta legislación.
La líder de la Cámara de Representantes dejaba claro a finales de enero que los demócratas no cederían ante la solicitud de casi 7,000 millones de dólares por parte del presidente Donald Trump.
Debemos rechazar la política de venganza, resistencia y represalia. Y aceptar el ilimitado potencial de cooperación, avenencia y bien común.
En su discurso sobre el estado de la nación, el mandatario parecía así tender la mano para salir del ciclo en el que el Congreso lleva sumido durante meses por la cuestión fronteriza y que llevó al cierre parcial del gobierno más largo de la historia durante diciembre y enero. Una medida que dejó a más de 800,000 funcionarios sin cobrar durante 35 días y que podría repetirse este viernes cuando finaliza el plazo para cerrar el presupuesto nacional. Sin embargo, en esta ocasión, el punto de discrepancia no parecen ser los fondos para el muro fronterizo, sino las plazas en los centros de detención donde acaban los inmigrantes indocumentados. Los demócratas quieren reducir la cifra y los republicanos aumentarla. Trump tildó este lunes la petición demócrata de locura. Sobre la mesa queda también la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur. El presidente mantiene que está dispuesto a hacerlo para evitar un nuevo cierre del Ejecutivo y así poder destinar a la cuestión fronteriza fondos ya asignados a otras cuestiones, saltándose la aprobación del Congreso.
Nos acompaña Bricio Segovia y le preguntamos, Bricio, aparentemente el presidente no será el único que realizará un mitin en la frontera. Cuéntanos, ¿qué le espera a Trump a su paso o a su llegada al paso?
Así es, Belén, allí también estará presente un demócrata que tiene potencial para convertirse en aspirante a la Casa Blanca en las próximas presidenciales en 2020. Estamos a la espera de que haga el anuncio oficial. Se trata de Beto O'Rourke. Él estará allí ofreciendo también un mitin y al mismo tiempo congregando a sus simpatizantes. Recordemos que precisamente allí en El Paso está ya el presidente Donald Trump, que ofrecerá un mitin de campaña también de cara a esta carrera para las presidenciales del año 2020.
Bricio, muchas gracias. Y mientras tanto, en Washington crece la expectativa ante un nuevo cierre de gobierno, recordemos, previsto para el 15 de febrero, cuando vence el plazo límite. A otra información, una madre indocumentada decidió refugiarse en una iglesia en Maryland para evitar ser deportada a El Salvador y dejar atrás a sus tres hijos nacidos en Estados Unidos. Este nuevo caso de santuario ocurre mientras la Casa Blanca insiste en la necesidad de la construcción de un muro fronterizo.
En la Iglesia Universalista Unitaria de Cedar Lane es una típica mañana de domingo. Los fieles llegan para escuchar el mensaje progresista de la iglesia y los llamamientos a ayudar a los necesitados, especialmente la mujer salvadoreña indocumentada que vive aquí en el santuario. Esta iglesia es la última esperanza de Rosa Gutiérrez López.
Yo tengo fe de que primeramente mi Dios, yo me voy a quedar acá para pelear, para estar con mis hijos. Más que todo, tengo un niño especial con síndrome Down, que él tiene... muchos especialistas.
Rosa buscó refugio después de que las autoridades federales le ordenaron abandonar el país. Madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, solicitó asilo debido a la violencia pandillera en El Salvador. Mientras usa un dispositivo de monitoreo del gobierno, ella dice que solo su hija entiende por qué no puede abandonar los terrenos de la iglesia.
Pero la niña que tiene 11, sí, ella sí sabe. Ella dice... mami, yo te extraño, yo quiero que estés en mi casa. Yo le digo, no puedo estar porque si yo salgo de la iglesia, Migración me va a agarrar, me va a deportar.
Le creo. ¿Y sus hijos? Sus hijos estadounidenses estarían en grave peligro.
Héctor Pérez Casillas es el abogado de Rosa.
Serían atacados de inmediato.
Rosa es ahora una de las 50 personas que se sabe públicamente que viven en iglesias, santuario, en todo el país. Ese número ha aumentado desde que el presidente Trump asumió el cargo, al igual que el número de congregaciones que ofrecen santuario, de 400 en 2017 a 1,100 hoy, según el Servicio Mundial de Iglesias. En la iglesia de Cedar Lane, el llamado a la acción es claro.
Cuando Rosa se acercó y escuchamos su historia, sentimos que esto era algo que debíamos hacer.
Sin embargo, es probable que esto lleve mucho tiempo. La permanencia promedio en el santuario dura ahora unos 2 años, antes de que se resuelva el caso, dice el Servicio Mundial de Iglesias, el doble de tiempo que hace unos pocos años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El debate por un mayor control de armas en Estados Unidos acaparó la atención en 2018 tras la masacre de Parkland. Ahora, con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, quienes impulsan una regulación más estricta, tienen mayores esperanzas de una legislación más restrictiva.
Los reclamos de los manifestantes en Washington por una legislación que regule de manera más estricta el porte y venta de armas en Estados Unidos se escucharon de nuevo en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes. Allí, por primera vez en 8 años, tuvo lugar la primera audiencia sobre el controversial tema.
He venido trabajando de manera incansable para compartir mi plataforma con aquellas comunidades que han sido marginadas.
También en calidad de testigo estuvo Diane Latiger, quien trabaja con comunidades jóvenes y vulnerables de Chicago para mantenerlas alejadas de la violencia.
Lucho con el sentimiento más poderoso que conozco, la esperanza, para reducir los efectos más traumáticos de la violencia causada por las armas. Lo he logrado al proveerles un espacio seguro en mi propia casa a 10 jóvenes entre los 10 y los 24 años. He abierto las puertas para evitar que cientos de niños sean victimizados por la violencia en un ambiente en el que existen toda clase de riesgos contra ellos.
Los activistas por el control de posesión y compra de armas son moderadamente optimistas frente a la posibilidad de que, bajo control demócrata en la Cámara, las cosas cambien.
Los demócratas están luchando por el control en la venta y posesión de armas. Si nosotros cerramos las lagunas legales que existen en la ley, les daremos menos oportunidades de llevar las armas a nuestras comunidades. Estamos esperanzadas, pero no hay nada seguro. Realmente esperamos romper el patrón y generar algún cambio. Las cosas parecen ser prometedoras en la Cámara, pero en el Senado es otra historia.
La mayoría de los estadounidenses apoyamos el sentido común en la prevención de la violencia por armas de fuego y por medidas que esperamos se conviertan en realidad durante esta legislatura.
Si es aprobado en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley que obligue a la realización de investigación a todos aquellos que quieran adquirir un arma. De todas formas, este también tiene que ser aprobado en un Senado de mayorías republicanas. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Más adelante, a la espera ayuda humanitaria para Venezuela y lo que reclaman los estudiantes venezolanos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mayor presión para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela buscan ejercer miembros de la oposición sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Este lunes, un sector propuso la creación de una coalición internacional de paz para agilizar la entrega de la asistencia. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos acompaña con más detalles de esta propuesta. Adriana, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Hola, buenas tardes. La dirigente opositora María Corina Machado y la Alianza de Partidos Soy Venezuela han propuesto que esta ayuda humanitaria llegue cuanto antes, pues las necesidades del país son infinitas. Y además manifiestan que el primer cargamento ofrecido desde Cúcuta, Colombia, no es suficiente para paliar la emergencia humanitaria que vive el país. Por ello proponen que se conforme una misión de diplomáticos extranjeros e incluso militares de otros países que puedan presionar ante el gobierno de Nicolás Maduro para que ese contingente entre cuanto antes. Celia Mendoza estuvo en la frontera colombo-venezolana para conocer las necesidades que viven los ciudadanos en esa zona.
Largas filas son el pan de cada día en el puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana.
Venezuela no hay nada. Venezuela lo único que hay es escasez por todos lados. Eso es todo lo que hay allá. Escasez y necesidad, enfermedades, escasez de medicina, de comida, de todo.
Cargados con elementos fundamentales de la canasta familiar, arroz, pasta, huevos, así como papel higiénico, pasan miles de venezolanos por este, el puente internacional Simón Bolívar, después de hacer compras en Colombia para llevar a Venezuela, evidencia de la crisis que se enfrenta en su país.
Según cifras oficiales de Migración Colombia, más de 70.000 venezolanos entran y salen de Colombia diariamente y un 5% no regresa. Aún así, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, sigue negándose a aceptar que su país padece de desabastecimiento o crisis humanitaria.
Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
Para Jairo Uribe, quien lleva en la mano su bolsa de comida mientras espera para irse al Táchira, la situación es insostenible y le envía un mensaje a Maduro.
Aquí ya no hay empleo, ya no hay trabajo, ya no hay nada. Necesitamos que por favor Nicolás Maduro Moro coloque las manos en el corazón y en verdad ya deje esta crisis en este país.
Donde la expectativa crece en torno a la posible entrada de ayuda humanitaria. Celia Mendoza, Voz de América, Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia.
Por cierto que hoy arribaron al país 85.000 fórmulas para embarazadas como parte de esta ayuda humanitaria que habría llegado en donación. La oposición ha dicho que se hizo el mayor esfuerzo para que esta ayuda pudiera llegar al país. Mientras tanto, para el día de mañana se prepara una movilización tanto del gobierno interino de Juan Guaidó como del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra conversó con los estudiantes que están convocando para mañana a estas marchas por el Día de la Juventud en Venezuela, para saber cuáles son sus expectativas.
Ante la negativa de las autoridades de Venezuela de permitir el acceso a la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, la cual actualmente permanece en la ciudad de Cúcuta, Colombia, las reacciones no se han hecho esperar.
Los jóvenes del movimiento estudiantil venezolano exigieron que entre esa ayuda humanitaria y señalaron que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se desconectó de los problemas de la sociedad.
Odia al pueblo venezolano, porque la única forma de no permitir la entrada de medicamentos cuando tenemos miles de pacientes muriendo en nuestros hospitales, eso solamente significa una cosa: odio y desprecio por el pueblo venezolano.
Otras rechazan el término utilizado por Maduro para referirse a esa ayuda.
Nosotros no vemos la ayuda humanitaria como limosna. La vida no es limosna. La vida no se niega y ese es el deber de un servidor público. Más bien, una vez más, Nicolás Maduro demuestra que no es el presidente de Venezuela al negar la entrada de la ayuda humanitaria. Por eso mismo nosotros, eso es un llamado que hacemos y justamente la juventud, los estudiantes, estamos articulados para promover la entrada de la ayuda humanitaria.
En ese contexto, convocaron a marchar este martes, Día de la Juventud.
Este 12 de febrero tiene que ser histórico.
Un 12 de febrero que nos identifique a todos y cada uno de nosotros, a los jóvenes, a los estudiantes, al país entero. Y por eso llamamos a Venezuela a que nos acompañen.
La juventud del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, por su parte, también organiza una movilización para conmemorar esa fecha en Caracas y para que los jóvenes se incorporen a la recolección de firmas en contra de lo que consideran como intervencionismo del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La movilización de la oposición partirá desde 5 puntos de Caracas hasta llegar a una céntrica avenida del este de Caracas, mientras que el chavismo partirá desde una plaza al oeste hasta la Plaza Bolívar, que está muy cercana al Palacio de Miraflores, para nuevamente respaldar a Nicolás Maduro. Por cierto, que hace apenas minutos el Contralor General de la República informó que se iba a investigar al presidente interino Juan Guaidó por supuestamente haber alterado cifras en su declaración anual de patrimonio. Recordemos que esta es la segunda averiguación en contra de Juan Guaidó, luego de que el fiscal general de la República solicitara incluso se congelaran sus bienes y prohibición de salida del país por responsabilizar los violentos atentados a principios del mes de enero e incluso un eventual golpe de Estado contra la nación.
Adriana, muchas gracias. Y mientras tanto, otro centro de acopio para recibir ayuda humanitaria estará operativo en los próximos días en el estado brasileño de Roraima, anunciaron autoridades venezolanas. Miles de venezolanos cruzan diariamente la frontera en busca de alimentos y medicina en Colombia, ante lo que alegan es la escasez de productos e insumos en Venezuela. Aún así, el gobierno en disputa niega que estén enfrentando una crisis humanitaria.
¿Dónde está la ayuda y cuándo podemos recogerla? Es la pregunta que se hacen los venezolanos consultados por La Voz de América y que cruzan el puente Simón Bolívar tras el arribo del primer cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Colombia.
Que tienen que dejar entrar la ayuda humanitaria. En Venezuela se está muriendo la gente. Esa es la realidad.
Así lo describió Tony Berbesit, quien viaja con su familia de regreso a Venezuela luego de que su hijo, quien estudia en Cúcuta, participara en un partido de fútbol.
¡La frontera!
Uno de los grandes retos para esta familia venezolana es poder adquirir medicinas en su país.
Yo también recibo medicina aquí por Colombia porque la medicina está cara, está todo carísimo.
Ya llegaron 50, 60 toneladas de ayuda humanitaria aquí a Cúcuta, Colombia. Ayuda proveniente de Estados Unidos, más que todo comida. Aquí en el puente Simón Bolívar, miles de venezolanos cruzan a diario para poder adquirir en Colombia esos productos que no encuentran en su país. Hablamos de arroz, huevos, productos básicos y sobre todo medicinas. Los venezolanos con los que hemos tenido la oportunidad de hablar dicen que si esa ayuda se puede entregar en Colombia, la ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Mientras la comida y medicinas se almacenan de manera segura en la bodega, en el puente Tienditas, la venezolana Carmen Sánchez, de 65 años, espera que se puedan entregar en Venezuela.
Lo único que yo le pido a mi Diosito es que este señor se vaya y que no haya esa confrontación de mortandad o alguna enfrentación de ningún país con otro.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dice que los venezolanos no necesitan ayuda humanitaria. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, hace un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios en la entrega de esta ayuda en Venezuela. Y los más de 30.000 venezolanos que caminan en el puente Simón Bolívar a diario continúan cruzando toneladas de víveres que necesitan en sus hogares. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
En breve, segunda semana de deliberaciones en el juicio al Chapo Guzmán.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este lunes se inició la segunda semana de deliberaciones en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. El jurado prosigue las deliberaciones y no hay indicios de cuándo podría conocerse el veredicto.
Hay muchas versiones de cuándo se podría dar a conocer el veredicto por parte de los 12 jurados permanentes que están definiendo el futuro de Joaquín El Chapo Guzmán por los 10 delitos de narcotráfico de los que se le acusa. Hasta el momento no hemos escuchado de notas que hayan enviado al juez para solicitar ya sea pruebas o testimonios que hicieron parte de estos 3 meses de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Pero cabe resaltar que la más reciente que hicieron se refería específicamente al testimonio de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, quien se refirió a 10 envíos conocidos como Las Juanitas. Este nombre de Las Juanitas se utilizó para camuflar un poco estos envíos, de tal forma que si las autoridades interceptaban alguna llamada no pudieran detectar de qué se trataba. Pero recordemos que estos envíos además fueron bastante ingeniosos en cuanto que usaron vías aéreas, marítimas y por supuesto estos famosos submarinos a los cuales se refirió alias Chupeta y de los cuales se mostraba bastante orgulloso, pues decía que eran su invento. Estamos al tanto de qué podría suceder y cuándo podríamos tener un veredicto en este juicio que ya completa las 43 jornadas en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, operativo para rescatar flamencos en peligro y en busca de las claves de la evolución animal.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
BAFTA de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión logró la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón. La cinta obtuvo los galardones a Mejor Dirección, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Fotografía y el codiciado premio al Mejor Largometraje, superando a varias favoritas. una iniciativa busca rescatar a miles de flamencos bebés por motivo de la crítica sequía que afecta su hábitat en Sudáfrica.
Un reservorio que alberga una de las poblaciones de flamencos más grandes de Sudáfrica se está secando. El sitio está lleno de los cuerpos de cientos de polluelos muertos. Una operación de rescate está siendo organizada por grupos locales junto con las autoridades ambientales.
Necesitamos poner esfuerzo en los fuertes. Ellos son los más importantes, ya que también tenemos que transportarlos.
El calor está causando que los huevos de flamenco pierdan su cubierta protectora fresca y húmeda, y con el endurecimiento de sus membranas internas, es difícil para los polluelos picotearla para salir. Muchos de los polluelos agotados que emergen no sobreviven mucho tiempo.
Nuestro día comienza ahora a las 4 con la alimentación y eso nos dura aproximadamente una hora. Mientras tanto, tenemos que monitorear a todas las aves, tenemos que preparar la comida, tenemos que asegurarnos de que todo esté limpio y que las aves todavía estén a salvo.
Desafortunadamente, el futuro no parece alentador, dice el Departamento de Medio Ambiente de Sudáfrica.
Nuestra mayor preocupación es que si no llueve esta semana, las madres que están empollando pueden abandonar a sus polluelos y volar a alguna parte. Tendremos más de 3.000 pollitos para tratar y eso podría ser un desastre.
Las minas locales de diamantes pagaron un vuelo de emergencia para llevar el primer lote de 900 polluelos a Pretoria. Los organizadores de rescate dicen que los pollitos probablemente pasarán 3 o 4 meses rehabilitándose en varios sitios antes de que vuelvan a ser liberados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Utilizando el fósil de un animal de más de 300 millones de años, los científicos han desarrollado un curioso método para estudiar la evolución animal.
Esta es una réplica robótica de una criatura de 300 millones de años, construida para ayudar a responder una pregunta fundamental sobre los animales extintos. ¿Cómo caminaban?
Con este proyecto intentamos recrear la locomoción de un animal extinto, en este caso el animal Orobates papsti, que es un animal extinto que existió hace 300 millones de años. Y construimos este robot a partir de la morfología fósil para resolver esto.
Equipos de la EPFL en Suiza y la Universidad Humboldt de Berlín escanearon un fósil de Orobates papsti, creando un modelo digital y el robótico Orobot para seguir los pasos de su antepasado en la vida real. Orobates papsti es el fósil más antiguo que tenemos con huellas para igualar. También es un punto de cambio evolutivo que vincula a los primeros anfibios con los reptiles y mamíferos que vinieron después.
Este es un momento en que los animales comenzaron a tener sus propios huevos que podían poner en la arena en lugar de en el agua. Eso permitió realmente ir a todas partes en el suelo y nunca fue necesario estar cerca del agua.
Los investigadores probaron cientos de formas de andar posibles y las clasificaron en parámetros como eficiencia y estabilidad energética. Dicen que la marcha más factible era probablemente similar a la de un caimán moderno. Publicado en la revista Nature, el equipo dice que su método podría aplicarse a otras transiciones evolutivas, incluidos los orígenes de los primeros animales voladores. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cientos se dieron cifra en un parque de la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, para una pelea de bolas de nieve tras una enorme tormenta. Miles de participantes acudieron luego de que la organizadora anunciara la pelea en Facebook este fin de semana. Y si bien no todos los 3.000 que respondieron llegaron, las escenas demuestran lo divertido de la contienda. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Belén Mora. Hasta mañana.